Reportero. Se espera que el multimillonario Jeffrey Epstein comparezca ante un tribunal federal. Periodista. Jeffrey Epstein se ha quitado la vida mientras estaba entre rejas. Aunque Jeffrey Epstein murió en 2019, mientras estaba en prisión, se ha convertido en todo lo que se habla de él en enero de 2024, 5 años después. Amy Robach. He tenido la historia durante 3 años. He tenido esta entrevista con Virginia Roberts. No la pondríamos en el aire. Parece que el misterio detrás del infame multimillonario finalmente se está desentrañando. Desde una isla privada en la que se traficaba con niñas menores de edad, hasta la desaparición de las grabaciones del circuito cerrado de televisión de su celda. Y ahora, una nueva lista de famosos que podrían haber estado relacionados con Epstein, que se ha hecho viral. Esto es lo que ha despertado un renovado interés por el caso Epstein. Las imágenes de la prisión de Jeffrey Epstein. Las imágenes de Jeffrey Epstein en prisión están en boca de todos por una razón. No existen. Es más, el misterio que rodea la inexistencia de las imágenes de Epstein en prisión está envuelto en misterio. En agosto de 2019, el mundo se vio sacudido por la impactante y controvertida muerte de Jeffrey Epstein, un famoso financiero y delincuente sexual convicto. Encontrado sin respuesta en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, el fallecimiento de Epstein levantó cejas y encendió una tormenta de especulaciones. A la espera de su juicio por tráfico sexual, las circunstancias que rodearon su muerte fueron objeto de un intenso escrutinio y de investigaciones por parte del FBI y del Departamento de Justicia. El forense de Nueva York y el inspector general del Departamento de Justicia dictaminaron que se trataba de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, esta conclusión no sirvió de mucho para acallar las dudas y el escepticismo que impregnaron el discurso público. Las conexiones de Epstein con figuras poderosas, sus afirmaciones de poseer información comprometedora y las violaciones de los procedimientos penitenciarios alimentaron las teorías conspirativas de que fue silenciado para proteger a personas influyentes. Para agravar la controversia, los guardias de guardia fueron acusados posteriormente de falsificación de registros, lo que arrojó más dudas sobre la versión oficial. La muerte de Jeffrey Epstein el 10 de agosto de 2019 conmocionó al mundo y levantó sospechas de inmediato. ¿Cómo pudo un hombre que estaba bajo escrutinio de alto perfil y recluido en un centro de seguridad lograr quitarse la vida? Las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein se convirtieron en objeto de intensas especulaciones y alimentaron teorías conspirativas que aún persisten. La versión oficial era algo que podría pasar fácilmente por un guión de Hollywood. Según la versión oficial, Epstein se encontraba confinado en su celda de la Unidad de Alojamiento Especial, SHU, del Centro Correccional Metropolitano. Esta unidad, diseñada para alojar a reclusos de alto perfil y riesgo, debía proporcionar mayor seguridad y vigilancia. Según los informes oficiales, el compañero de celda de Epstein había sido trasladado ese mismo día, dejándolo solo en su celda. Esto, unido al hecho de que los guardias de guardia estaban sobrecargados de trabajo y carecían de personal suficiente, creó un ambiente propicio para un posible juego sucio. A medida que avanzaba la noche, las grabaciones de vigilancia revelaron una serie de irregularidades y lagunas en el protocolo. Los guardias asignados a vigilar la celda de Epstein estaban supuestamente dormidos o distraídos, incumpliendo su deber de garantizar su seguridad. Uno de los factores clave que llamó la atención fueron las aparentes violaciones de los procedimientos carcelarios. Se suponía que Epstein estaba bajo vigilancia constante, pero se supo que los guardias de guardia no habían realizado comprobaciones periódicas y habían falsificado los registros para encubrir su negligencia. Esta revelación no hizo sino aumentar las sospechas de juego sucio, pero la historia dio un giro aún más oscuro cuando salió a la luz el primer intento de suicidio de Epstein. El 25 de julio de 2019, Epstein fue encontrado semi-inconsciente en su celda de la prisión, con heridas en el cuello. Este incidente suscitó preocupación por su bienestar y provocó que se le pusiera bajo vigilancia por suicidio. A medida que se desarrollaban las investigaciones, surgieron más detalles que aumentaron la intriga. Se descubrió que a Epstein se le había retirado la vigilancia por suicidio pocos días antes de su muerte, a pesar de que un incidente anterior había suscitado preocupación por su bienestar. Esta decisión suscitó dudas sobre el juicio de los responsables de su cuidado y sobre si se trataba de un movimiento deliberado para crear una oportunidad para que se quitara la vida. En medio de todo el caos y la controversia, había una prueba crucial que podría haber arrojado luz sobre los acontecimientos que condujeron al primer intento de suicidio de Epstein: el vídeo de vigilancia. las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la cárcel, situadas fuera de la celda de Epstein, podrían haber aportado información valiosa sobre lo que ocurrió aquel día. Pero resulta que estas pruebas cruciales no estaban destinadas a ver la luz del día. En una sorprendente revelación, la Fiscalía estadounidense reveló que el vídeo de vigilancia del primer intento de suicidio de Epstein fue destruido por errores técnicos. La cárcel guardó por error las imágenes de la celda equivocada, lo que provocó el borrado accidental de las pruebas que podrían haber revelado detalles cruciales sobre el estado mental de Epstein y las circunstancias que rodearon su primer intento de suicidio. Las implicaciones de este borrado fueron asombrosas. Planteó interrogantes sobre la transparencia y la integridad de la investigación de la muerte de Epstein. ¿Cómo pudo manipularse mal una prueba tan importante? ¿Fue un auténtico error o hubo algo más siniestro? Estas son las preguntas que exigen respuestas, y el público se enfrenta a la inquietante realidad de que la verdad puede quedar oscurecida para siempre. A la intriga se añade el mal funcionamiento de las cámaras situadas en los alrededores de la celda de Epstein. Estas cámaras, que deberían haber captado imágenes cruciales de los acontecimientos que condujeron a su muerte, fallaron convenientemente, dejando un vacío de pruebas visuales. Esto suscitó dudas sobre si el mal funcionamiento fue una mera coincidencia o un intento deliberado de ocultar la verdad. La muerte de Epstein también se produjo en un momento en el que afirmaba poseer información comprometedora sobre personajes poderosos. Había alardeado de poseer conocimientos que podían hacer caer a personas influyentes, lo que llevó a especular con que su desaparición había sido orquestada para evitar que revelara secretos condenatorios. Esto alimentó las teorías de que Epstein fue asesinado para proteger los intereses de quienes temían ser descubiertos. Las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte de Epstein dieron lugar a investigaciones inmediatas por parte del FBI y el Departamento de Justicia. Estos organismos trataron de descubrir la verdad sobre los acontecimientos que condujeron a su fallecimiento y determinar si hubo juego sucio. Las investigaciones se centraron no solo en los guardias que estaban de servicio, sino también en el sistema general que permitió tales fallos en la seguridad y la rendición de cuentas. El FBI y el Departamento de Justicia realizaron entrevistas, revisaron las grabaciones de vigilancia y analizaron meticulosamente las pruebas. Intentaron establecer una cronología clara de los hechos y determinar si había personas que pudieran tener un motivo para silenciar a Epstein de forma permanente. Las investigaciones fueron complejas y de gran alcance, ya que profundizaron en la red de conexiones que Epstein había cultivado a lo largo de los años. Numerosas teorías conspirativas han persistido debido a los evidentes incidentes extraños que tuvieron lugar ese día. Una de ellas sugiere que la muerte de Epstein no fue un suicidio, sino un asesinato cuidadosamente orquestado. Los partidarios de esta teoría señalan las irregularidades en las grabaciones de vigilancia, la falta de supervisión adecuada y el posible móvil de figuras poderosas que podrían verse expuestas por el testimonio de Epstein. Otra teoría sugiere que Epstein pudo haber fingido su propia muerte, orquestando un elaborado plan de fuga para eludir la acción de la justicia. Los defensores de esta teoría sostienen que la riqueza y las conexiones de Epstein le habrían proporcionado los medios para llevar a cabo tal plan. La noche de la muerte de Epstein sigue rodeada de misterio, con más preguntas que respuestas. El relato oficial no ha logrado satisfacer la sed de verdad del público, dejando espacio para que florezcan la especulación y el escepticismo. Pues bien, a pesar de la falta de imágenes sobre los últimos días de Epstein, ha aparecido un vídeo de una de sus casas durante una redada policial, y es todo lo que cabría esperar de una mente tan depravada. El vídeo, grabado durante una redada en una de sus propiedades en 2005, ofrece una visión escalofriante de la retorcida mente de Epstein y del inquietante ambiente que creó en su lujosa residencia. Las paredes de la extensa mansión de 9 habitaciones están cubiertas con docenas de fotografías que ofrecen una visión detallada de los gustos ilícitos del millonario financiero. En concreto, su fijación por los traseros de las jóvenes. Cuando las autoridades registraron la lujosa residencia, se toparon con una imagen escalofriante: docenas de fotos de chicas desnudas expuestas de forma destacada por toda la casa. Estas imágenes explícitas eran un inquietante recordatorio del presunto tráfico sexual y los abusos sexuales que tenían lugar entre esas mismas paredes. Una de las fotos muestra a una niña de unos 6 años, agachada con un vestido diminuto y el trasero al aire. La imagen se consideró tan explícita que las autoridades la difuminaron en la grabación. En otra, una chica morena que parece tener unos 15 años posa con un diminuto bikini negro en la pared, justo encima de una chica totalmente desnuda tumbada en una playa. En algunas de las fotos aparece la entonces novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, incluida una en la que ella también aparece desnuda en una playa. En un cuarto de baño hay una silla junto a un carrito de dentista totalmente equipado, con lo que parecen ser taladros, una lámpara y otros instrumentos. En otra habitación, un retrato en blanco y negro de Maxwell cuelga sobre el inodoro frente a una foto de una joven desnuda de espaldas a la cámara, pasándose las manos por el pelo. En otra pared hay un dibujo tosco de un bebé y una calavera con citas de Ralph Waldo Emerson. Un amigo bien puede considerarse la obra maestra de la naturaleza y del señor Spock de Star Trek. Larga vida y prosperidad. Pero las impactantes revelaciones no se detuvieron ahí. A medida que la cámara recorría la sala, iba mostrando una colección de obras de arte extrañas e inquietantes. Una pieza en particular llamó la atención de todos. Una fotografía del propio Epstein, aparentemente de pie en el podio de prensa de la Casa Blanca. Esta imagen servía de escalofriante recordatorio de sus conexiones con personas poderosas y del alcance de su influencia. A pesar de ello, Ghislaine Maxwell se encontró esposada y pasará mucho tiempo entre rejas. Resulta que la participación de Maxwell en la red de abusos de Epstein comenzó ya en 1994, cuando empezó a ayudarle a identificar y seleccionar a chicas jóvenes, especialmente vulnerables. Estas víctimas procedían a menudo de familias monoparentales y se enfrentaban a circunstancias económicas difíciles, lo que las convertía en objetivos fáciles de manipular y coaccionar. Una vez que Maxwell y Epstein identificaban a sus víctimas, iniciaban un proceso sistemático de captación y explotación. Maxwell se acercaba a estas jóvenes, fingiendo amistad y mostrando un gran interés por sus vidas. Les preguntaba por sus colegios, familias y sueños, creando una falsa sensación de confianza y conexión. Para congraciarse aún más con las víctimas, Maxwell las llevaba de excursión al cine o de compras. Estas actividades servían para normalizar su presencia en sus vidas y hacer que se sintieran cómodos con ella. Pocos sabían que las intenciones de Maxwell distaban mucho de ser inocentes. A medida que avanzaba el proceso de captación, Maxwell desempeñó un papel crucial en la adaptación de las víctimas al comportamiento abusivo de Epstein. Estaba presente en las interacciones entre las niñas y Epstein, proporcionándoles una falsa sensación de aprobación y normalidad. Al tener a una mujer adulta que aparentemente aprobaba las acciones de Epstein, Maxwell tranquilizaba a las víctimas y les hacía creer que sus abusos eran aceptables. En algunos casos, Maxwell fue incluso más allá, participando activamente en el abuso sexual de estas jóvenes. Se desnudaba delante de ellas, hablaba de temas sexuales y las animaba a dar masajes a Epstein. Estas acciones estaban diseñadas para insensibilizar a las víctimas a la naturaleza sexual del abuso y solidificar aún más su dependencia de Maxwell y Epstein. La manipulación de Maxwell se extendía más allá de los actos inmediatos de abuso. A menudo ofrecía ayuda económica u oportunidades educativas a las víctimas, creando una sensación de endeudamiento y dependencia. Al aceptar estos favores, las víctimas se sentían obligadas a permanecer en la órbita de Maxwell y Epstein, perpetuando aún más el ciclo de abusos. Para facilitar los abusos, Maxwell y Epstein atraían a las víctimas para que viajaran a las distintas residencias de Epstein, situadas en diferentes estados de Estados Unidos. Maxwell era plenamente consciente de que estos viajes darían lugar a que las víctimas fueran preparadas y sometidas a abusos sexuales. Desempeñó un papel activo en la organización y coordinación de estos viajes, asegurándose de que las víctimas estuvieran bajo el control de Epstein. Los abusos adoptaron diversas formas, desde masajes sexualizados hasta actos más explícitos. Las víctimas eran sometidas a tocamientos de sus pechos o genitales, al uso de juguetes sexuales en sus cuerpos, e incluso se les ordenaba tocar a Epstein mientras se masturbaba. Maxwell solía estar presente durante estos encuentros, lo que traumatizaba aún más a las víctimas y perpetuaba su sensación de indefensión. Los lugares de los abusos no se limitaban a las residencias de Epstein en Nueva York, Florida y Nuevo México. La propia residencia de Maxwell en Londres, Inglaterra, también sirvió de lugar donde las víctimas eran seducidas y abusadas. Este aspecto internacional de los delitos pone de relieve el alcance de la red de Maxwell y Epstein y su voluntad de explotar a personas vulnerables dondequiera que pudieran. A lo largo de este periodo, Maxwell y Epstein operaron en dos fases distintas. En la primera fase, aproximadamente de 1994 a 2001, captaban y preparaban a una chica cada vez. Este método les permitía centrar su atención en cada víctima individualmente, asegurando su completo control y manipulación. En la fase posterior, aproximadamente de 2001 a 2004, Maxwell y Epstein cambiaron su enfoque. Empezaron a atraer y reclutar a varias menores para que visitaran la residencia de Epstein en Palm Beach, donde mantendrían relaciones sexuales con él. Tras estos encuentros, Epstein, Maxwell u otro empleado de Epstein entregaban a las víctimas cientos de dólares en efectivo, lo que consolidaba aún más su dependencia de los agresores. Para mantener un suministro constante de víctimas, Maxwell y Epstein también recurrían a pagar a determinadas víctimas para que reclutaran a más chicas. Esta inquietante táctica les permitió crear una red de víctimas menores de edad, asegurándose un flujo constante de individuos a los que explotar. Los detalles de la participación de Maxwell en la red de abusos de Epstein son escandalosos. Su participación activa en la captación y explotación de niñas vulnerables demuestra una total indiferencia por su bienestar y una crueldad difícil de comprender. La condena de Ghislaine Maxwell a 20 años de prisión es un paso importante para hacerla responsable de los atroces crímenes que cometió junto a Epstein. Los expedientes del caso Jeffrey Epstein. Aunque es evidente que el multimillonario tenía algunas tendencias extrañas, a mucha gente no le sorprenderían las acusaciones vertidas contra él, sobre todo después de saber de lo que se le ha acusado en el pasado. En 2005 salieron a la luz las primeras acusaciones de abuso sexual contra Jeffrey Epstein, cuando una niña de 14 años le acusó valientemente de haber abusado de ella en una casa de Palm Beach, Florida. Este valiente acto pondría en marcha una serie de acontecimientos que acabarían sacando a la luz los oscuros entresijos del mundo de Epstein. Según los informes, la joven afirmó que una conocida del instituto Royal Palm Beach la había llevado a la mansión de Epstein. A cambio de dinero, fue obligada a dar un masaje a Epstein, que rápidamente se convirtió en una terrible experiencia de abuso sexual. Esta acusación inicial resultó ser solo la punta del iceberg, ya que en los años siguientes se presentaron más víctimas que arrojaron luz sobre el alcance de los presuntos delitos de Epstein. La valentía de esta joven al denunciar a su agresor acabaría allanando el camino para que se hiciera justicia con las innumerables víctimas de Epstein. Tras la valiente acusación formulada por la niña de 14 años en 2005, los investigadores de Palm Beach iniciaron una investigación exhaustiva de las acusaciones contra Jeffrey Epstein. Su objetivo era descubrir la verdad y hacer justicia a las víctimas. En el curso de su investigación, los investigadores de Palm Beach hablaron con 5 presuntas víctimas y 17 testigos, recopilando información crucial sobre las actividades ilícitas de Epstein. Estas personas proporcionaron relatos desgarradores de sus encuentros con Epstein, arrojando luz sobre la naturaleza perturbadora de sus acciones. Según los archivos de la investigación, Epstein atraía a las chicas a su casa con el pretexto de darles masajes. Sin embargo, estos encuentros se tornaban rápidamente sexuales y Epstein utilizaba juguetes sexuales con las víctimas mientras realizaba actos explícitos. Algunas chicas llegaron a decir que les pagaba entre 200 y 1.000 dólares por estos encuentros y que Epstein les ofrecía dinero adicional para que reclutaran a otras chicas vulnerables en su red de explotación. Los testimonios de estas víctimas y testigos pintaron un cuadro escalofriante del modus operandi de Epstein, revelando el alcance de su manipulación y abuso. Su valentía al dar la cara desempeñaría un papel crucial en la revelación de la verdadera naturaleza de Epstein y sentaría las bases para nuevas investigaciones sobre sus actividades. A medida que proseguían las investigaciones sobre los presuntos abusos sexuales de Jeffrey Epstein, comenzaron a desarrollarse los procedimientos judiciales en torno a su caso. En 2006, la Fiscalía de Palm Beach solicitó que se acusara a Epstein de actividad sexual ilícita con un menor y de abusos deshonestos y lascivos. Sin embargo, el caso dio un giro diferente cuando se remitió a un gran jurado. En junio de 2006, el gran jurado acusó a Epstein de un cargo de incitación a la prostitución basándose en el testimonio de una de las víctimas. Sin embargo, esta acusación no reflejaba plenamente la gravedad de los presuntos delitos de Epstein. En 2007, el FBI preparó una acusación de 53 páginas contra Epstein, que podría haber dado lugar a cargos más graves. Sin embargo, el equipo jurídico de Epstein inició negociaciones con Alexander Acosta, que en aquel momento era fiscal del Distrito Sur de Florida. En junio de 2008, Epstein se declaró culpable de un cargo menor de solicitación de prostitución y solicitación de prostitución con un menor de 18 años. este controvertido acuerdo hizo que Epstein fuera condenado a solo 18 meses de cárcel, durante los cuales se le permitió salir del centro para trabajar hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. La indulgencia de este acuerdo suscitó críticas generalizadas y puso en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial. También provocó la indignación de las víctimas de Epstein, que consideraban que no se les escuchaba y que no se hacía justicia. Tras la salida de Jeffrey Epstein de la cárcel en 2009, se produjeron una serie de acontecimientos significativos que arrojaron más luz sobre el alcance de sus presuntos delitos y las batallas legales subsiguientes. En septiembre de 2009, se hizo público el acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein, que se había mantenido en secreto. Esta revelación conmocionó a la opinión pública y desencadenó una ola de indignación. Decenas de acusadoras de Epstein, que afirmaban haber sufrido abusos sexuales cuando eran menores de edad, presentaron demandas civiles contra el financiero en busca de justicia por el trauma que habían sufrido. Las demandas civiles alegaban que Epstein y su novia Ghislaine Maxwell operaban una red internacional de tráfico sexual que explotaba a niñas vulnerables. Virginia Roberts Giffrey, una de las acusadoras de Epstein, le acusó de obligarla a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés y el abogado Alan Dershowitz cuando era menor de edad. Roberts Giffrey proporcionó fotos suyas con el príncipe Andrés y Maxwell, alimentando aún más el escándalo. Epstein inició un largo proceso de resolución extrajudicial de las causas civiles, tratando de evitar un mayor escrutinio público. Sin embargo, las acusaciones contra él seguían aumentando y las voces de las víctimas se hacían oír cada vez más. Pero en medio de todos sus casos, había una acusación muy siniestra que parecía eclipsar a todas las demás. ¿Y si Epstein no era solo un pedófilo? ¿Y si lo hacía para otra persona y él solo era la cara de la operación? Fue a finales de la década de 1980 cuando Epstein apareció por primera vez en escena como financiero de éxito. Rápidamente se hizo un nombre, atrayendo la atención de figuras influyentes de diversas industrias. El ascenso de Epstein a la fama vino acompañado de su fastuoso estilo de vida, que incluía lujosas propiedades, jets privados y conexiones con algunas de las personas más poderosas del mundo. A principios de la década de 2000, el lado oscuro de Epstein empezó a salir a la luz. Fue acusado de explotar sexualmente a chicas menores de edad, lo que dio lugar a una investigación penal. En 2008, Epstein se declaró culpable de solicitar la prostitución de una menor y fue condenado a solo 13 meses de cárcel, un castigo polémicamente indulgente. Fue entonces cuando empezaron a circular rumores sobre las conexiones de Epstein con las agencias de inteligencia. Algunos especularon con que su leve condena se debía a su cooperación con las agencias de inteligencia, concretamente con el Mossad. El Mossad, conocido por sus operaciones encubiertas y de recopilación de información, parecía un vínculo plausible con las misteriosas actividades de Epstein. Para entender la supuesta conexión, debemos explorar las relaciones de Epstein con personas clave que tienen vínculos tanto con él como con el Mossad. Una de esas personas es Ghislaine Maxwell, hija del magnate británico de los medios de comunicación, Robert Maxwell. Ghislaine no solo fue durante mucho tiempo socia de Epstein, sino también su presunta cómplice en la explotación de niñas menores de edad. Su padre, Robert Maxwell, era sospechoso de tener vínculos con agencias de inteligencia, incluido el Mossad. El Ministerio de Asuntos Exteriores sospechaba que Maxwell era un agente secreto de un gobierno extranjero, posiblemente un agente doble o triple, y casi con toda seguridad financiado por Rusia. Tenía vínculos conocidos con el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, MI6, con el KGB soviético y con el Servicio de Inteligencia Israelí, Mossad. Seis jefes en activo y exjefes de los servicios de inteligencia israelíes asistieron al funeral de Maxwell, en Israel, mientras que el primer ministro israelí Yitzhak Shamir le dedicó un panegírico. Otra figura importante en la vida de Epstein fue Leslie Wexner, el multimillonario fundador de L Brands, que incluye Victoria's Secret. Wexner y Epstein mantenían una estrecha relación, y Wexner confiaba a Epstein un importante control financiero. Esta relación levantó ampollas, ya que los vínculos de Wexner con el Mossad estaban bien documentados. Las conexiones de Epstein no se limitaban a las personas, sino que se extendían a sus diversas propiedades, que al parecer estaban equipadas con sofisticados sistemas de vigilancia. Estos sistemas supuestamente captaban material comprometedor sobre personalidades influyentes que frecuentaban las residencias de Epstein, lo que le proporcionaba una ventaja potencial. Esta información, de ser cierta, apoyaría la teoría de que Epstein actuaba como agente de inteligencia, recopilando información para el Mossad. Aunque estas conexiones y acusaciones puedan parecer chocantes, es importante señalar que se basan en especulaciones y pruebas circunstanciales. Sin embargo, el gran número de personas de alto nivel asociadas a Epstein, combinado con la naturaleza de sus actividades, ha alimentado las especulaciones en torno a sus vínculos con las agencias de inteligencia. Aunque muchos políticos y famosos parecen haber sido presa de Epstein, hay alguien que, para sorpresa de muchos, nunca se vio comprometido. Se trata nada menos que del expresidente estadounidense Donald Trump. Trump tomó la medida sin precedentes de prohibir a Jeffrey Epstein la entrada a su exclusivo club Mar-a-Lago. El motivo de esta impactante decisión fueron las insinuaciones inapropiadas de Epstein hacia la hija adolescente de otro miembro. Esta expulsión se produjo antes de que Epstein se declarara culpable en 2008 de cargos penales estatales, que incluían el pago de servicios sexuales a una niña de 14 años. En contra de lo que había afirmado anteriormente la empresa de Trump, se ha revelado que Epstein sí era miembro de Mar-a-Lago antes de su expulsión. Estos asombrosos detalles arrojan nueva luz sobre la intrincada relación entre Trump y Epstein. El destierro de Mar-a-Lago fue una clara indicación de que Trump no quería tener nada que ver con Epstein y sus sórdidas actividades. A pesar de lo que cualquiera piense o diga, el caso de Epstein apesta hasta los cielos. Esto se debe al esfuerzo aplicado para enterrar cualquier informe relativo a la historia. Resulta que los periodistas estaban tras Epstein y otras figuras públicas influyentes. Una de ellas fue Amy Robach. Robach reveló que había conseguido entrevistas con testigos y víctimas clave que estaban dispuestos a dar la cara y compartir sus historias sobre Epstein y otras celebridades. Estos testimonios no solo eran estremecedores, sino que también implicaban a poderosas personas supuestamente implicadas en las actividades ilícitas de Epstein. Robach explicó que su cadena, presionada por personalidades influyentes, decidió no emitir su historia. Robach afirmó que sus pruebas se consideraron insuficientes, a pesar de que podrían haber hecho caer a algunas de las personas más influyentes del mundo. Entonces, el palacio se enteró de que teníamos todas sus acusaciones sobre el príncipe Andrés y nos amenazó de mil maneras diferentes, añadió Robach. Se refería al miembro de la realeza británica a quien Virginia Roberts, la fuente de Amy, alegó en una presentación judicial de 2015 que Epstein la traficó cuando tenía 17 años. «Roberts me lo contó todo», dijo Robach en el clip. «Ella tenía fotos. Lo tenía todo. Estuvo escondida durante 12 años. La convencimos para que saliera. La convencimos para que hablara con nosotros. Era increíble lo que teníamos. Clinton. Todo». En el clip, que se dice fue filtrado por un empleado de ABC, Robach dijo que la cadena temía perder el acceso a las entrevistas con el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Esto contribuyó a que se abandonara la historia. La desaparición de las imágenes de Epstein en prisión era muy sospechosa. Sin embargo, la interferencia directa de la familia real fue poco menos que chocante. Esto da un poco de credibilidad a las afirmaciones de los teóricos, de la conspiración de que Epstein estaba siendo silenciado por los poderes fácticos. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en los recuadros que aparecen en su pantalla para ver contenidos similares.